Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de las selecciones olímpicas nacionales de fútbol masculinas de Brasil y España. Que las dos van a jugar así mismo. Si ustedes le preguntan a 1,000 personas en este mundo, ¿cuál es la medalla que más quieren ganar? 700 te van a decir el fútbol olímpico, 150 el baloncesto, y el resto te van a decir levantamiento de pesas, canotaje, esto, lo otro, lo que sea. Pero tenlo por seguro que la mayoría te van a decir fútbol, soccer, y esa es la medalla masculina. La femenina va a ser Suecia contra Canadá. Desde Miami, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacalle.
¡Doble play el club!
Pepe. Así es, muchas gracias. Ahora sí tenemos musiquita de vuelta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ese fue Juan Pendaz poniéndolo en la musiquita. No te preocupes, Juan, vas a tener tu musiquita dentro de poco. Antes, quería presentar al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Ahora sí, damas y caballeros, el arquitecto de toda esta música detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa mal, la hierba nunca muere.
Y desde la República de Kendall, Florida, ponme la musiquita, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos y tengo una tonelada de información olímpica y otra tonelada de información de básquetbol. No sé cómo podemos hacer eso, aparte del básquetbol de olímpico, ¿okay? Esto no sé cómo podemos acomodar eso hoy. Tendré que darle un telegrama y darlo en el...
Bueno, el básquetbol olímpico lo podemos incluir en la segunda media hora, después del fútbol soccer, que va a ser olímpico también. No tenemos sección de la NBA, porque no se supone que la NBA sea cosa de 365 días al año para nosotros. Pero si quieres un par de minuticos, le podemos decir a Juan Pendaz que nos reserve los últimos 3 minutos de la primera media hora y que en vez de Talking Baseball ponga la NBA. ¿Ok, Juan? Ok, ya lo hizo, okay. Ya lo está haciendo.
Son los cambios, así los que cambios ves, en los contratos, yo lo digo a la velocidad que pueda.
Muy bien, damas y caballeros, ya oyeron, el plan de batalla MLB, sección olímpica, la NBA baloncesto, en la segunda media hora, put me in coach, fútbol soccer, que va a ser básicamente fútbol olímpico con baloncesto olímpico, y luego los sultanes del swing, los últimos 15 minutos del partido, porque nos vamos a extender un poquito. Hay muchas noticias olímpicas, y eso que no nos estamos metiendo mucho en waterpolo, ni en voleibol, ni en otros deportes por equipos de los Juegos Olímpicos, porque esto se está poniendo muy interesante. A mí siempre me han fascinado los deportes por equipo a nivel de olimpiadas. Qué pena que no hay más. Y en béisbol olímpico también Israel eliminada. Yo sé que suena raro, pero Israel llegó muchísimo más lejos. No, primero clasificó a las Olimpiadas. Vamos a comenzar por ahí. Luego llegó mucho más lejos en los Juegos Olímpicos de lo que todo el mundo se imagina. La República Dominicana se la cargó hoy en extra innings. Los dejó en el campo. Así que mañana vamos a ver qué pasa con Estados Unidos y República Dominicana. Tenemos ya la primera semifinal entre Japón y Corea del Sur en pelota olímpica masculina, por supuesto. Así que, en realidad, Rafael, oye, este show debería ser de 2 horas.
Bueno, más de un showcito aparte para la cosa olímpica.
Bueno, Rafael tiene 15 minutos para la cosa olímpica hoy y 5 minutos más en la segunda media hora. Así que, Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si me das la primera campanita del día? Que es justamente nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, además de todo el tema olímpico, que vamos a ser sinceros, nuestros oyentes en Cuba te están recibiendo 24 horas al día las Olimpiadas por la televisión del Estado, la radio del Estado, Juventud Rebelde y todas las cositas que tienen ellos. Pero esta noticia a lo mejor no la sepan. Los Yankees de Nueva York han tenido que poner a 2 de sus abridores, a Garrett Cole y a Jordan Montgomery, en la lista del COVID-19, porque los 2 dieron positivo al COVID-19 y se van a perder mínimo una apertura, quizás 2. Es más, Garrett Cole iba a lanzar esta noche por los Yankees contra los Orioles de Baltimore y lo tuvieron que sacar en el último instante, poner al dominicano Luis Gil para lanzar esta noche en su debut de Grandes Ligas contra los Orioles, porque Garrett Cole en este momento está aislado, porque justamente está en cuarentena por el COVID-19, y Jordan Montgomery, el zurdo estelar en la rotación de picheo Yankee, está pasando por exactamente lo mismo. Ahora, a mí me gusta la actitud del béisbol de las Grandes Ligas, que este año, bueno, excepto con los Yankees hace 3 semanas, dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante, si tú tienes 25 muchachos que no se saben cuidar, ¿ok? Y se pierden 1 o 2 semanas, eso es problema tuyo. Tú vas a tener que subir a alguien de las ligas menores, la pelota no va a parar porque tú tengas 2 o 3 abridores en la, con COVID. Yo no sé, los Medias Rojas se quejaron hace 3 semanas y ellos todavía están diciendo que los Yankees tuvieron que haber forfeit, o sea, perder por abandono ese partido que no se pudo jugar, ¿ok? En el Yankee Stadium, entre los Medias Rojas y los Yankees, porque 4 Yankees contrajeron COVID-19. Ahora, eso no se va a dar otra vez. De ahora en adelante, si un equipo tiene, imagínate que de una rotación de picheo de 5 muchachos, Garrett Cole y Montgomery tengan COVID-19, y la MLB le dice a los Yankees, tú vas a ver que lo que vas a tener que hacer, vas a tener que subir muchachos de las ligas menores, porque tú no vas a dejar de jugar pelota, porque tengas 2 ni 5 peloteros con COVID-19. Rafael, me gusta esta actitud del béisbol de las Grandes Ligas.
No, naturalmente. Son gente que se descuidan. Ellos tienen un deber, que es cumplir con su contrato, ir a jugar. Se tienen que cuidar, aunque eso es parte de lo que es la cosa. Evidentemente se ponen por ahí andan sin tapabocas, porque dicen, no, yo me vacuné. Así, me vacunaste, tú piensas que no te va a dar, ¿ok? Bueno, tú sabes que ya que hablamos de eso no nos vamos a extender, pero hay 2 estados que tienen más de la tercera parte de todos los contagiados de COVID en los Estados Unidos. Hay 50 estados. Muy bien, hay 2 que tienen más del 30%, más de la tercera parte, más del 33%. Son Texas y la Florida. Estos 2 estados solamente tienen más de la tercera parte de todos los infectados que hay, ¿ok? Y nosotros sabemos que en Miami las fiestas esas que se ponen, que hay 3,000 personas en una cuadra sin tapabocas, brincando ahí, estoy como esto, como decimos los oídos, bajeándose unos a los otros, okay. Así que eso tiene que pasar.
Tú sabes que, Rafael, es interesante que tú digas eso, porque hace 8 días estaba narrando yo un partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Medias Blancas de Chicago. En Milwaukee yo estaba con Efraín García, él estaba detrás de los controles, y Efraín y yo estábamos hablando entre innings. Efraín, ve a ver si encuentras una persona, okay, con máscara en los asientos. Había un lleno completo de 45 mil fanáticos en Milwaukee, un domingo por la noche. ¿Tú sabes cuántos fanáticos vimos con tapabocas? Una mujer sentada, 7 asientos en la segunda fila a la izquierda. Una persona, porque tú, entre los anuncios ponen varias tomas de los aficionados. Y entonces yo le decía a Efraín, mira Efraín, ahí hay 60 personas, ninguno con tapabocas. Mira Efraín, detrás del home plate hay 50 personas, ninguna con tapabocas.
Así mismo.
O sea, en un estadio, y bajo techo,
Sí, 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 para que no se vaya el microbio, ¿sabes? Hay que taparlo.
Sí.
Y aquí no vemos nosotros, yo salgo muy poquito, yo voy al médico simplemente, okay. Aunque en esta última semana he ido mucho a varios médicos, pero cuando salgo veo que la gente no tiene tapabocas, todo el mundo caminando por la calle.
Bueno, bueno, tú me vas a perdonar, pero hace poco el presidente de la República y Anthony Fauci, el que dirige justamente el centro de enfermedades de Estados Unidos, habían dicho hace 2 meses que ya no teníamos que usar tapabocas si estábamos vacunados.
Sí.
Yo no le hago caso a nadie, así como tampoco le hice caso al otro presidente cuando me dijo que no me tenía que poner tapabocas, tampoco le hice caso a este presidente cuando me dijo que no me tenía que poner
naturalmente,
tapabocas.
Naturalmente, y ha tenido que dar marcha atrás, ¿no? Ya están diciendo que sí, que hay que usar tapabocas ahora. Okay, después de primero hay que usar tapabocas, después dijeron que no, la Casa Blanca y Fauci, okay, que ya no había que usarlo y usted está vacunado, lo cual es idiota, vamos a estar claro. Y ahora póngase tapabocas porque esto está muy malo.
Correcto. Bueno, ni Garrett Cole ni Montgomery han estado en Texas y estuvieron solamente con el equipo en la Florida. No sé a dónde cogieron el COVID-19. Lo que pasa es que los equipos de grandes ligas no le exigen a los peloteros que expliquen cómo es posible que en una situación supuestamente semiestéril, okay, ellos hayan contraído el COVID-19. Porque las superestrellas, Garrett Cole nunca te va a decir, no, yo salí a cenar con mi mujer y ahí fue donde lo agarré. Cristiano Ronaldo todavía no ha podido explicar cómo fue que contrajo COVID-19. Solamente él, entrenando con la selección portuguesa, viajando en jet particular, cómo fue que contrajo COVID-19 cuando estaba con la selección portuguesa jugando partidos de eliminatorias. Y Garrett Cole y Jordan Montgomery no te van a decir nunca cómo fue que contrajeron el COVID-19. Lo que sí te puedo decir que en el béisbol de las grandes ligas, los últimos 7 peloteros que han tenido COVID, todos han sido Yankees.
Bueno, tuvieron una vez 6 al mismo tiempo. Y todos vacunados. Ahí está vacunado todo el mundo.
Correcto. Correcto.
Sí.
Desde Juego de Estrellas, los 7 peloteros que han dado positivo al COVID en las grandes ligas, los 7 han sido Yankees.
Bueno, yo pienso igualito que tú en eso, Pepe. Tú tienes COVID, tú no cobras los días eso que tienes COVID. ¿Cómo te parece?
Así mismo. Y yo sé que a cualquiera le puede dar COVID. Pero mira, Rafael, qué casualidad que a nosotros no nos ha dado COVID, ni tampoco a Carrillo, ni a Víctor González, gracias
mira,
a Dios.
Mira, aquí, como tú sabes, casi todo lo compramos online, como dice. Lo traen a la puerta de la casa, traen el paquete lo coge mi mujer con guantes, lo desinfecta y entra. Va al mercado, muy poco, aquí se compra muchas cosas en una sola vez y comemos poquitas cosas. Vamos a decir, no hay variedad aquí, siempre comemos lo mismo, compramos bastante de eso, tenemos refrigeración suficiente, y ella desinfecta los paquetes, las bolsas, las cosas que vienen, porque tú no sabes cómo el individuo que hizo eso, lo puso en los anaqueles, o metió las botellas ahí, si está ahí una infección. ¿No? Todo eso es meter el Lysol por arriba, o sea, el spray desinfectante y cloro, ¿ok? A todo. Ahora, sí. Le puede dar uno, pero vaya, difícil.
Por supuesto.
¿Ok?
No, a cualquier, o sea, uno se puede cuidar bastante y aún así te puede dar COVID. Pero ya le quería decir a los amigos que ya comenzaron varios partidos en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. 6 de ellos arrancaron a las 7 p.m., así, o 7, perdón, 7 y 9, porque ya nada comienza a las 7. Todo comienza a las 7, 8, 7 y 9. Y ya los Yankees están jugando contra los Orioles de Baltimore por el canal del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver si en la segunda mitad de este programa, cuando arranque Put Me In Coach, podemos informar de lo que está pasando. Está haciendo su debut profesional a nivel de las mayores, ¿okay? El pitcher dominicano de los Yankees de Nueva York, Luis Gil, que me están diciendo es el quinto prospecto. De todos los prospectos que tienen los bombarderos de Bronx, Gil es el número 5. O sea que este no es ningún muerto de hambre que sacaron de la calle con 2 días de anticipo. Vienen vigilando a este muchachito desde hace varios meses y dijeron, apenas le dé COVID a uno de nuestros pitchers, vamos a poner a Luis Gil a lanzar en el Bronx, en el templo de los Yankees, en la que básicamente es intimidante, Rafael, cuando haces tu primera apertura a nivel de Grandes Ligas.
Es como que te tire. Un muchachito verde dice, llegué a la Grandes Ligas. Eso es lo que soñó desde que era niño. ¿Tú te imaginas ir en seco a la Romita a hacer el primer lanzamiento? Después de un inning ya la cosa es distinta. Pero al principio, le dan el temblor en las piernas. Es que le dan, lo han dicho.
¿Okay? Correcto. Así mismo, así mismo. Como decía, el primer debut de cualquier pitcher debería ser a la 1 de la tarde, un martes por la tarde, que nadie se dé cuenta. Sí. En Kansas City, que nadie se dé cuenta.
Dice, bien,
damas
dice,
y caballeros.
El Guajiro Peña, que se enfrentó a Ty William. Y Guajiro, tú no estabas nervioso. No, y lo ponchó. Tú no estabas nervioso.
¿Ah, sí? No.
¿Te acuerdas? No, no sabía quién era Ty William.
¿A quién ponchaste? ¿Sí? ¿Contratas a Ted Williams? ¿Quién? Nah. Sí.
No, es que no sabía quién era Ted Williams.
No, pero también cuando ponchó a Mickey Mantle, le dijeron, no, ¿a quién fue? A uno de esos Yankees. Oye, ¿tú sabes
no, a quién Mickey Mantle no le bateaba a él, el que lo acababa era, ¿cómo se llama? Roger Maris.
Jordi Maris.
Roger Maris acababa con el Guajiro. Porque dice, Guajiro, sí, yo sí, nunca sí. Lo saqueado, yo no explico. Pero a Mickey Mantle, él dice que él le sacaba mucho bajo a Mickey Mantle, que no, a él no le bateaba mucho, porque tú ves los estilos de la gente.
Muy bien. Dan Rafa, nos vamos ahora con la sección olímpica. Playboy.
Bien, vamos a arrancar con el medallero, a ver dónde estamos. Bueno, China sigue en primer lugar, tiene 32 preseas de oro, 69 en total, es decir, los Estados Unidos, con 24 de oro, bastante lejos de China, y tiene 73 en total. Japón está en tercer lugar, el anfitrión tiene 19 de oro y tiene, que esto me está brincando, 36 en total. Australia tiene 14 de oro y 33 en total. Los rusos, estos tapiñados, tienen 13 de oro, 52 en total, lo han hecho muy bien. Están por arriba de Gran Bretaña, que tiene 13 de oro y 43 en total, y le sigue Alemania, 8 y 30. Francia tiene 6 y 24. Así que Gran Bretaña, Alemania y Francia están uno detrás del otro. Le sigue Holanda, toda la gente del barrio. 6 de oro, 20 en total. Corea, el primero que se lee, 6 de oro, 19 en total. Nueva Zelanda, 6 de oro, 15 en total. Italia, 4 y 29. Hungría tiene 4 y 11. Y Cuba tiene 4 y 11. Ya tiene 4 medallas de oro y tiene 11 en total. Bueno, hasta ahí llegamos porque entonces acaba de 200 países. Así que vamos a decir. Allison Félix okay, que es una veterana. Para mí esa es la mejor atleta de campo y pista de atletismo femenina que hay en el mundo. Okay. Ya lleva 5 Juegos Olímpicos con esto, quiero que sepan. Alison Fern, Philly tiene una niña hace rato ya, tiene 35 años, y va a tratar de ganar su medalla de oro número 6. Okay. Ella tiene 6 de oro, 3 de plata en su resumen. Está empatada con la gran jamaicana Merlene Otey. Ahí estamos hablando de algo muy serio. Estas dos mujeres, o sea, son las dos mejores empatadas, pero Alison Félix, que está en muy buena forma, por cierto, va a competir otra vez en estos juegos, ¿ok? Va a competir en los 400 metros, 400 planos, ¿ok? No tiene obstáculo. Muy bien. El Comité Olímpico Internacional ha lanzado una investigación para ver qué está pasando en la República de Belarus con la corredora Kristina Szymanowska, que dijo que la habían agarrado en el aeropuerto, la querían llevar en contra de su voluntad de nuevo a Belarus. Pepe tiene una información muy buena, no para hoy, pero tiene una información muy buena que consiguió. Quizás en estos días escribamos algo sobre eso, pero es que hay tantas cosas que hacer, ¿ok? El que tiene el récord de lanzar la vara de Georgia, la República de Georgia, que se llama Abrañán, fue suspendido por dopaje, qué casualidad, ¿ok? Toda esta gente que tiran la bala, José Tomás, levantan pesas, hay un porcentaje de dopaje bastante grande ahí, por cierto, ¿ok? Y Brisbane, ¿ok?, que va a tener los Juegos Olímpicos de verano del año 2032, va a celebrar un campeonato de ciclismo, ¿ok?, el campeonato de Oceanía, a donde pertenece naturalmente Australia, lo que es la disciplina BMX, ¿ok?, de carrera, y BMX de montaña, ¿ok? Así que esos dos tipos de ciclismo van a tenerlo en Brisbane, ¿ok? Y Simone Biles, la gimnasta mejor de la historia, regresó y compitió en la barra fía esa, el tablón ese que hay, y ganó la medalla de bronce. ¿Okay? Trina siempre gana de oro y ganó la de bronce. Bueno, ganó la de bronce. Lo hizo todo perfecto. Pero lo que era el índice de dificultad de lo que hizo ella no era tan alto. Y cuando ponen eso tanto por tanto, no le dio suficiente como para ganar ni plata ni oro. Pero hizo un trabajo impecable. Ella ha estado retirada, vamos a decir, de parte de las competencias por un problema mental. Primero se dobló un tobillo y después el estrés, la parodia, eso le pasa mucho a los atletas, a los soldados, y mucha gente no le hace caso. Eso es una lesión como tal cualquiera. Y precisamente a esta muchacha, que de niña la están apretando, ya hemos visto lo que pasa, quizá podemos sacar información y en el futuro escribir algo de eso, un tema bastante desconocido en general, cómo trata a esa muchacha como si fueran caballos de carrera, con una presión tremenda, ¿no? Y entonces eso rompe por algún lado. Pero bueno, Simón vino con su medallita de bronce, y la puso junto con todas las otras de oro que tiene, que nadie tiene tante, y pasará mucho tiempo en que nadie la iguale, ¿ok? Es grande, está chiquitica, no tiene ni 5 pies de estatura, pero no solo es grande porque es buena atleta, ha llevado una vida muy buena, y es muy muy buen ejemplo, ¿ok? Así que A ver, que estoy tratando de brincar.
¿Sí? Bueno, Rafa, si quieres dejamos los deportes por equipo para la segunda media hora. Vamos a hablar de polo acuático, voleibol, baloncesto y fútbol, porque tú tenías ahora una sección del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a cerrar la primera media hora, lo crean o no, seguimos hablando de baloncesto de la NBA y aquí está Rafael para ponernos al día.
Sí, señor. Vamos a dejar lo olímpico, lo que está muy interesante, para después de la sesión tuya, Pepe. Bueno, el Miami Heat rechazará la opción del equipo que tenía 15 millones el contrato de André Iguodala. O sea, le dijeron adiós a André Iguodala. No hay nada que pagar ahí porque eso era una opción del equipo. De 15 millones, le pagaban 15 millones y ellos querían, ellos no quisieron. Y a la vez ejercieron la opción de quedarse con el armador Goran Dragic por 19 millones de dólares. ¿Pero qué pasó? Bueno, ahí no se quedó Dragic. Ellos dijeron, sí, vamos a coger el contrato, pero lo cambiaron, okay, a los Raptors de Toronto por Kyle Lowry, okay. Kyle Lowry tiene un contrato que le dieron 5 años, 90 millones de dólares, okay, y el Heat va a cogerlo y soltar a Draghi, lo cual me entristece un poquitico, porque Goran Draghi ha sido de verdad el timonel de este equipo por mucho tiempo, el esloveno este, y no me gusta verlo partir por Lowry, es evidentemente un gran jugador y muy buen anotador, pero Lowry también tiene años, tiene 30 y pico de años, no es ningún niño, y va a tener un contrato de varios años. Otra cosa que sí me gusta es que se quedan con el francotirador, este muchacho que tira muchos tres de lejos, Robinson, okay, Duncan Robinson, que han hecho un contrato con él y se queda el Miami Heat con él. Estoy viendo los números, a ver. Duncan Robinson, contrato de 5 años, 90 millones de dólares. O sea que está ya sembrado aquí en el Heat, muchacho que aportó mucho en esta temporada, que dejó mucho que desear. Muy bien. Y el Miami Heat hizo un arreglo, una extensión del contrato de Jimmy Butler, okay, esto 4 años, 184 millones de dólares, okay, el promedio 21.5 tantos, 7.1 asistencia, 6.9 rebotes, okay, en esta temporada pasada, el mejor jugador que tiene el Miami Heat. Okay, y Trae Young de los Halcones de Atlanta, novatico este, chiquitico, o sea, jovencito, le dieron un contrato por 5 años por 207 millones de dólares. Okay, están oyendo bien. Es la extensión máxima designada para un novato en la historia. Okay, el acuerdo incluye una cláusula de aumento del 30%. Que convertiría el salario base garantizado en 172 millones, de 172 millones en 207 millones. ¿Okay? También incluye una opción de rescisión anticipada después de la cuarta temporada, o sea que se puede ir después de la cuarta temporada y decir, bueno, voy a hacer una cosa con otra gente. Que por el super veterano, ¿okay? Firmó de nuevo con los Soles de Phoenix, okay, por 4 años y 120 millones de dólares, se lo confirmó su agente. Tiene 40, va a tener 40 años cuando termine ese contrato.
Ahí vamos, está la musiquita.
Si no le pasa lo que le pasa a los
perros. Damas y caballeros. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que este domingo a las 7 p.m. béisbol de las Grandes Ligas. Por Radio Martí, los Cachorros de Chicago en casa contra los Medias Blancas. Hacemos una breve pausa, todavía falta mucho aquí en Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com. Llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Filadelfia derrotando a los Nacionales de Washington 1-0 en el segundo inning. Baltimore y Yankees empatados 0-0 en el segundo. Toronto ya tomó ventaja sobre Cleveland de 3-0 apenas en el primer inning. Y les puedo decir que vamos, te voy a decir una cosa, Rafael, Vladimir Guerrero Jr., serio candidato para la triple corona, pero hoy Hernández la botó con hombre en base, el todo estrella, y Hernández fue doblete, Springer fue con jonrón, y también Hernández la botó, así que Toronto ganando 3-0 contra los Indios, Boston ganando 2-0 contra los Tigres en el segundo, Tampa Bay 1-0 contra Seattle, Minnesota y Cincinnati 0-0, y los Mets y los Marlins 0-0, en el segundo inning, el resto de los partidos más tarde. Y este novato que les estaba contando de los Yankees, Luis Gil, que no es cualquier novato, ¿okay? Es el quinto mejor prospecto que tiene toda la organización de los Yankees de Nueva York. 2 entradas hasta ahora, 1 hit, 2 ponches contra los Orioles de Baltimore. Muy bien, ahora regresamos a la sección olímpica con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta sección se la vamos a reservar a los deportes por equipo en los Juegos Olímpicos. Y como se llama la sección del fútbol soccer, vamos a comenzar con el deporte número uno del planeta. Esta madrugada, Brasil eliminó a México 4-1 en penaltis y avanzó al partido de la medalla de oro, o sea, la final contra España. España eliminó al país anfitrión Japón con un gol de Marco Asensio en el segundo tiempo suplementario. Ya cuando se estaban preparando los futbolistas para ir a los penaltis, Marco Asensio le dio el pasaporte a España a la final, el partido por la medalla de oro, el sábado 7 de agosto, Brasil contra España y México contra Japón por la medalla de bronce. Eso es el fútbol masculino. En el fútbol femenino, ya todo el mundo sabe que Suecia va a jugar contra Canadá el 5 de agosto y Australia contra Estados Unidos por la medalla de bronce. Ahora nos vamos al baloncesto. El baloncesto, como les habíamos dicho el otro día, el baloncesto femenino En el masculino también, España derrotó a Estados Unidos. Perdón, Estados Unidos eliminó a España en baloncesto masculino. Todavía está por ver si logran hacer la misma hazaña en el femenino esta madrugada. Rafael, yo no vi el juego en la derrota de España, pero dicen que Estados Unidos comenzó mal y se puso las pilas en la segunda mitad.
Sí, exactamente. Comenzaron hasta que Durán se calentó, metió 29 puntos.
Wow. Así que, pero de cualquier manera, estuvo casi asegurada la clasificación norteamericana en la ronda de medallas. En la femenina, esta madrugada, o sea, dentro de pocas horas, arrancan los cuartos de final, España contra Francia, Australia contra Estados Unidos, China contra Serbia y Japón contra Bélgica. Todos ellos mañana comenzando a las 4 de la madrugada, no, perdón, a la medianoche es el primer partido. Australia-Estados Unidos es a las 12:40 a.m., ¿ok? Luego a las 4 de la madrugada Japón contra Bélgica. Eso es baloncesto femenino. En el masculino ya sabemos que Estados Unidos va a jugar contra Australia el 5 de agosto a las 12 de la noche y Francia contra Eslovenia a las 7 de la madrugada. Esta es ya la ronda de medalla. Así que están jugando en las semifinales y se está poniendo muy, pero muy interesante. Nos vamos ahora al voleibol masculino. Tenemos ya las semifinales, Francia contra Argentina el 5 de agosto a las 8 de la mañana y Brasil contra Rusia a la medianoche también el 5 de agosto. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, Francia eliminó a Polonia 3-2, Argentina eliminó a Italia 3-2, Brasil aplastó a Japón 3-0 y Rusia aplastó a Canadá 3-0 en voleibol masculino. En el femenino ya también tenemos las contrincantes que van a celebrar comenzando mañana los cuartos de final: Brasil contra Rusia, Corea del Sur contra Turquía, Serbia contra Italia y la República Dominicana contra Estados Unidos. Este podría ser el primero de dos choques República Dominicana-Estados Unidos en dos deportes distintos. Primero en voleibol femenino y en béisbol, ¿ok? Vamos a ver si tienen pendiente eso también. Está por ver, dependiendo de un resultado que estamos esperando mañana. Y en el polo acuático, se dice por ahí que polo acuático es uno de los deportes más difíciles del mundo, ¿ok? Sí. Como ustedes saben muy bien, uno no toca fondo en esta piscina.
Dicen que los jugadores de polo acuático son los jugadores que están en mejor forma en todos los deportes. No hay nadie que tenga, porque es horrible el trabajo que hacen esta gente. Como tú estás diciendo, están todo el tiempo nadando, moviendo los pies, la cosa, y si te hundes, ya tú sabes.
Y jugando. No, y encima de eso, Rafael, los que saben de polo acuático saben que los pleitos internos, los codazos, las patadas, se están aruñando, se hacen de todo debajo de la piscina estos waterpolistas. ¿Okay? Especialmente cuando Hungría jugaba contra la Unión Soviética aquel entonces. Muy bien, mete Rafa. Estás al aire en vivo conmigo. Muy bien. Waterpolo, tenemos ya las semifinales femeninas. Rusia contra Estados Unidos a las 2:30 de la madrugada mañana y España contra Hungría a las 6:50 de la madrugada. Eso es en el femenino. Mientras tanto, en el waterpolo o polo acuático masculino, todo arranca también los cuartos de final mañana. Estados Unidos contra España, Italia contra Serbia, Grecia contra Montenegro y Hungría contra Croacia. Así que eso completa por ahora las competencias por equipos, la mayoría de los equipos en estos Juegos Olímpicos. Rafael, ¿tienes algún comentario? Héctor Carrillo, estás al aire en vivo. ¿Qué te parece si nos vamos a la próxima sección, que es justamente la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing? We are the sultans. We are the sultans of swing. Damas y caballeros, desde el Vedao tenemos a un gran amigo de nosotros y el fanático número uno de los Tigres del Detroit en toda Cuba, Omar Tigres. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches familia. Lo primero que les deseo es que estén, todos estén bien de salud. Un abrazo grande para todos, para toda la rotación completa, para la gente de Césped de Camagüey, que ya estamos teniendo contacto, para Michelle, Ale, y en fin, todos los que participan de una manera u otra o escuchan el programa alrededor del mundo. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están?
Bueno, estamos muy bien, gracias, cuidándonos del COVID, otra vez usando las, bueno, nunca dejamos de usar las máscaras, por lo menos aquí en mi barrio, donde yo vivo. Pero ahora vamos a tener que usarla más que nunca, Omar Tigres. Yo espero que tú y los tuyos también se estén cuidando del COVID-19 y que no tengas a ningún familiar ni amigo con problemas de COVID en este momento.
Sí, Pepe, efectivamente. No, aquí la familia se cuida bastante. A pesar de que yo tengo un hijo que trabaja directamente en la salud, es un peligro mayor porque siempre está en contacto en las terapias con pacientes, inclusive en terapia intensiva de cardiovascular. Han entrado personas con COVID que se supone que no debían haber llegado nunca a la terapia con COVID porque ingresan por otro problema, ¿entiendes? Problemas de lo que es vasculares. Entonces, es difícil. Pero bueno, aquí todo el mundo tiene el protocolo de cuidarse. Salimos poco, no salimos mucho. Tratamos de que todo se resuelva aquí en casa. Entonces, como siempre, ya digo, uno esperando que la suerte también y el destino juegue un papel importante en cada persona de aquí en la casa.
Así bueno, es. Bueno, en este momento está bateando Miguel Cabrera para los Tigres del Detroit. Y adivina qué, acaba de conectar su jonrón número 11 de la temporada contra los Medias Rojas de Boston. Siguen perdiendo los Tigres 2-1, pero Omar Tigres se está acercando, Miguel Cabrera, cada día más y más al templo de los inmortales. Rafael, estaba diciendo a Omar Tigres que Miguel Cabrera acaba de conectar otro jonrón.
Y te está acercando. Y mucha gente está renegando del contrato. Yo sé que al Tigre le duele el contrato ese ahora. Pero todo el mundo sabía lo que estaban firmando. Sí, pero es que aquí cayó un trueno, okay, había margarita, sí. Aparentemente no cayó ningún árbol nosotros, pero me llevó todos los sistemas completos. Estoy llamando, hablando del celular, la computadora, todo se volvió loco. Pero bueno, el caso que todo el mundo sabía lo que firmaron ese contrato por los Tigres, que Miguel Cabrera iba a tener esta edad con el contrato. Entonces, algunos lo están criticando porque ya no produce igual que Albert Pujol. Sí, pero produjo muchísimo, ¿ok? A Detroit no se le puede quitar la triple corona de Miguel Cabrera, los campeonatos de jonrones que ganó, los campeonatos de bateo, ¿ok? Ahora está veterano y salido, sí, está bien, pero él rindió muchísimo al principio.
Sí, exactamente, Rafael, así mismo es. Él tiene una página muy brillante, va a ser un Salón de la Fama en la primera vuelta, eso no me cabe duda, y va a ser un Tigre más que va a subir. Yo pienso que sí, que ahora los jóvenes que están en el equipo están aprendiendo mucho de él, y no se le puede quitar el mérito. Lógicamente le da, a pasar los años, todo va mermando. Hay sus reglas, hay sus excepciones, como Nelson Cruz, como el mismo David Ortiz antes de retirarse, pero son los menos, en realidad son los menos. Yo creo que sí, que él va a ser un Hall of Fame garantizado.
Pero mira, compara en este momento a Miguel Cabrera con Francisco Lindor. Te lo digo compara porque los dos ganan lo mismo, ganan 29, 30 millones de dólares. Miguel Cabrera está bateando 30 puntos, 30 y pico puntos más que Francisco Lindor. Tiene el doble o triple de jonrones y carreras impulsadas que Francisco Lindor, y no se lesiona como se lesiona Francisco Lindor. Ahora, es verdad que Miguel Cabrera no corre bien. Es verdad que Miguel Cabrera desde hace muchos años tiene unas libritas, unos kilos de más, no te lo voy a negar. Y es verdad que Miguel Cabrera desde hace muchos años no puede fildear. Pero sin embargo, dólar por dólar, en este momento está mejor que Francisco Lindor, que tiene la mitad de los años.
Ciertamente, Pepe, ciertamente. Y hay que darle mucho mérito a los cirujanos que lo operaron cuando tuvo el problema en el tendón de un brazo, de un bíceps, quiere decir que eso es algo súper delicado, y él está conectando con fuerza, quiere decir que quedó muy bien. Esos son unos cirujanos brillantes, muy brillantes, la verdad. Yo estoy muy contento. Correcto. Porque el dueño del equipo, yo estuve leyendo en Detroit Free Press, el periódico de Detroit, que el dueño va a invertir ya a partir del año que viene. Lo primero que van a tratar de buscar un shortstop de élite, que hay unos cuantos agentes libres. Están decididos a que la ciudad de Detroit regrese el béisbol ganador, y eso es una, me da mucha alegría, porque el padre de ese señor, que se llama Christopher Ellis, el papá se llama Mike Ellis, que falleció, tenía mucho amor por la ciudad, hizo muchas cosas buenas por la ciudad de Detroit. Entonces él le puso corazón de verdad al equipo. Por eso fue que los Tigres tuvieron esas temporadas tan maravillosas. Ahora creo que el hijo piensa hacer algo parecido, según las declaraciones de él.
Sí.
Correcto. Mira, pero
los números de Miguel Cabrera, ¿ok? Ya tiene... ¿cuántos son? Es que esto estaba mal. 2.942 hits. Bueno, está pegadito ya. Le faltan 3 jonrones para 500. ¿Ok? Está batiendo 311 de por vida. A pesar que estos últimos 3 años batió 282, 250 y 250. Tampoco es que esté hecho un muerto. ¿No está claro? Y tiene 1, 2, 3, 4 campeonatos de bateo. ¿Ok? Tiene de Tuveyes un campeonato, 2 campeonatos de jonrones, 3 campeonatos de carreras impulsadas, aparte que todos los años impulsa 100, ¿okay? Menos estos últimos años que no ha jugado mucho, ¿okay? Así que esto, la gente del equipo que lo critica, bueno, después de la miel viene la salsa. Lleva 19 años jugando.
Todo eso está muy lindo, pero claro, la gente dice por 30 millones los Tigres deberían de estar en la contienda un poquito más. Yo sé que están jugando bien para lo que tienen, pero qué va. Y eso es lo que todo el mundo dice, por 30 millones. Si fueran 15 millones, Rafael, yo no creo que mucha gente tuviera mucho argumento.
Pero ¿qué argumento tienen? ¿De que Cabrera gana 30 millones y por eso los Tigres están perdiendo? No. Los Tigres no son un mejor equipo porque no tiene otros buenos peloteros.
No, pero Rafael, si tienes un pelotero que con sobrepeso, que no puede correr a primera base sin lesionarse, que a duras penas se desliza ganando 30 millones, obviamente no vas a poder, no vas a tener plata para contratar.
Naturalmente que eso es un ancla, pero como te dije, cuando lo firmaron, sabían, ya cuando firmaron a Cabrera estaba un poquito gordito, ¿viste? Okay, pero de todas formas,
bastante.
Sabían que en un momento que él iba a tener 38 años como tiene ahora, okay, y que los 38 años no van a ser igual que los años, por ejemplo, el año 2011, okay, que tenía 27 años y batió 344, okay, es un año solo. El promedio de Ted Williams de por vida,
344. Sí. Ciertamente, para mí el mejor pelotero que ha pasado por el mejor de la liga, el mejor bateador, Ted Williams. No me cabe duda.
Y el hombre más pesado que tú puedes ver en tu vida.
Y si fuera a escoger un segundo, diría que Ty Cobb.
Sí.
La verdad, eso.
Ahora fíjate, el bambino que todo el mundo se fija en los honrones. Okay, Berrú, su promedio de bateo de por vida son 342, que se dice fácil también. Fue un gran bateador. Okay. Y si tú ves a ver el número de bases robadas que tiene, el hombre no era tan lento como decía. Lo que pasa es que lo vemos en la película Vía Eso, que se parecen las cosas de Charlie Chaplin, pero no era así.
Sí, ciertamente. Entre Beirut, Ty Cole, Ted Williams, eso...
Esos son los montes. Está Mucha de otro que es.
Igual.
Está en el club, ¿eh?
Cómo no. Sí. Ahora
salió... Una... No, hablando de los peloteros hoy en día, ¿ustedes nunca se han sentado con una persona que no viene de un país beisbolero y ha visto un partido de béisbol donde viene a batear un Prince Fielder, un Cecil Fielder, un Vladimir Guerrero, un Miguel Cabrera, un Albert Pujols, y todos dicen, oye, ¿por qué en este deporte la gente es gorda?
Bueno, veo unos cuantos gordos.
Porque a mí se me ha pasado.
Yo diría que pones a Japón y viene una lucha de sumo, que dura 30 segundos, quiero que tú sepas, parecen dos toros cuando chocan. Grasa con grasa. uno no se da cuenta cuán gordo y tan bestia que son esa gente hasta que lo ven personas, y esos lugares son chiquitos, entonces cuando tú te sientas ves el tipo chorreando sudor, okay, dando patadas en el piso uno delante del otro, guapale.
Imagínese a Cecil Fielder bateando contra Sabatia pichando.
Exactamente. No, si no, contra Bartolo Colón.
Igual.
No, pero espérate, los Tigres tenían un pitcher en los años 60 que no se quedaba muy atrás, Mickey Lolich.
Mickey Lolich, efectivamente.
Ahí está gordito Mickey Lolich.
Sigue siendo otro.
Hacía que Buck Powell, lucir flaquito.
Sí, pero tú sabes que Buck Powell engordó también al último. Buck Powell. Nosotros lo vimos jugar cada año aquí por, no sé, 18 años por ahí. Él empezó que no era gordo, después empezó a coger libras. Pues, cuando ya la gente se dio cuenta que era Buck Powell, pues ya estaba gordo. Pero Buck Powell por muchos años estuvo en la línea completamente.
Sí, efectivamente. Hay un muchacho que está luciendo muy bien con los Tigres, que se llama Eric Hacks, que es catcher y jardinero, fue seleccionado mejor novato del mes en la liga. Es increíble lo oportuno que es, y ha sido una sorpresa para los Tigres. Es novato, él la jugó con Cleveland, pero fue muy pocas veces al bate, los años que jugó con Cleveland, y todavía está considerado un novato, y está haciendo un papel grandísimo en el equipo, al igual que Badu, que tienen solo 22 años, también...
Sí, ese va a ser una cosa grande, ¿verdad?
Sí, porque con 22 años nada más, luciendo también, como quien dice, su primer año de experiencia, porque los Twins de Minnesota nunca le dieron importancia, igual que a Julito Martínez, que Houston lo despreció también como prospecto. Sí. Y después se hizo una estrella en Detroit y ha pasado ya por los equipos como Boston, Arizona, y sigue siendo en superestrella. Quiere decir que hay veces que los scouts se equivocan grandemente, porque no tienen vista larga para ver si ese muchacho puede desarrollarse, y lo sueltan muy rápido. Ahora mismo los Tigres cogieron a un lanzador de ligas menores de los Astros de Houston, que se llama Nivaldo Rodríguez, que estuve viendo sus estadísticas en ligas menores y son bastante buenas, a pesar de que lo subieron, no estuvo bien con el equipo, pero es que no le han dado mucha oportunidad, pero tiene solo 24 años. Cualquier persona joven puede desarrollarse, hay que tener fe y esperanza de que pueda salir adelante. Por eso creo que no está bien soltar a un muchacho tan joven y descartarlo, a no ser que esté más que probado. Como el shortstop de los Tigres, Zach Short, que le han dado miles de oportunidades al bate y no tiene contacto. Es muy buen fildeador, pero no batea.
Sí. Oye, a Buck Powell lo tienen en la Baseball Reference. 6'4", sí. 230 libras. Pero ahí en la fotografía que tiene, no puede ser 70-30 libras. Más que eso pesa Pepe. Y una pulgada más bajo que Buck Powell, en el 6'3". Así que en la foto está, vamos a decir, sí, cachetoncito, ¿sabes?
Sí. En la
¿Y cómo será la leyenda de Buck Powell, que ahí en el right field en Baltimore, en the Camden Yards, tienen una barbacoa que se llama Buck Powell?
Es un negocio, de él. Ese es el negocio de él en Baltimore. Él, aparte de haber sido un buen jugador, quiero que sepa, y era un individuo alegre, bromista, etcétera, y la gente lo quería mucho. O sea,
mira, los Phillies tuvieron uno que se llamaba Greg Lucinski, que le decían el toro.
Sí, jugó con Chicago White Sox también.
Sí, señor. Que tenía, y había, mira, hablando de toro, había un individuo, eso no era la época de ustedes, no habían nacido, que se llamaba Ted Kluczewski, jugaba con el Cincinnati.
¿Cómo lo conozco?
Y ese hombre parecía un levantador de pesas de esos. Tenía que cortarle las mangas a la camisa porque le estorbaban cuando hacía swing, por los pixels que tenía. Sí, ¿okay?
Sí. Jugó con el Cincinnati, jugó con los Piratas y jugó con los Chicago White Sox.
Sí, oye, yo no sabía eso.
Una enciclopedia, este hombre es una enciclopedia.
Me gusta mucho estudiar el béisbol, la verdad. Es mi pasión, no cabe duda de eso. Yo no tengo tiempo ni para las Olimpiadas ni para nada, lo mío es el béisbol las 24 horas.
Bueno,
pienso en béisbol, como en béisbol, pienso en todo. No, verdaderamente mucha de la información que yo tengo con respecto a los jugadores del pasado, que yo no los pude ver por la edad, es por las postales. Como yo soy coleccionista, tú sabes, en las postales vienen las estadísticas, viene todo. Y ese fue un pelotero que siempre me gustó, igual que Balapín, igual que Rick Monday. ¿Recuerdan Rick Monday y la bandera? Cuando fueron a quemar la bandera.
Sí.
Fue un acto heroico de Rick Monday.
No, y Rick Monday conectó el jonrón contra Steve Rogers para que clasificaran los Dodgers a la Serie Mundial del 82, un juego allá en Montreal, en una serie de playoffs, cuando los Expos estaban en Montreal. Rick Monday con el jonrón de su vida para clasificar a los Dodgers a la Serie Mundial. Exacto. Así que en el quinto juego de los playoffs.
Igual que ustedes opinan, ¿verdaderamente es un Hall of Fame? Yo sé, es Hall of Fame, pero ¿será verdaderamente un Hall of Fame Big Mazeroski por el jonrón que le dio a los Yankees?
No. Se puso de moda, porque había un, como dice, un Mazeroski manía en ese momento.
Ah,
¿okay?
Yeah.
De una forma tremenda, y mucha gente que se paraba y pensaba, toda la gente que le gusta el béisbol, y decía, bueno, pues el lío con este hombre. Este hombre dio un jonrón un momento, tampoco fue un jonrón que decidieron la serie, ni mucho así. Tú sabes, fue un jonrón, un tipo que no batió a jonrón ninguno, en la segunda base. Mira, déjame decirle más. Al momento que Mazeroski jugaba segunda base, Tony Taylor la jugaba. Y como tú buscas los números de Tony Taylor, no solo a la ofensiva, sino a la defensiva, Tony Taylor era mucho mejor segunda base que Mazeroski. Aparte, lo que aportaba al equipo Tony Taylor, que era muy parecido ahora este mío, es un tipo que le daba, vamos a decir, alegría al equipo, lo inspiraba, ¿ok? Date cuenta que Tony Taylor, cuando era un coach de los Marlins, coach de primera, y los Marlins jugaban en Cincinnati, la gente se paraba para aplaudirlo, ¿ok? Es un tipo querido ahí.
Bueno, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedao. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos y en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.